Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, siempre con invitados muy especiales, transitando este espacio donde nos encontramos para conocer varias apuestas, varias miradas también sobre el mundo. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida. Un saludo muy especial a quienes nos saludan también, a quienes se suman a nuestra emisión a través del Facebook Live de Marfil Educación Filosófica. Y, por supuesto, como siempre, le damos la bienvenida a este coequipero que hoy está con nosotros también, el profesor Víctor Andrés Rojas, que nos acompaña en la mañana de hoy y que se suma a esta emisión tan especial del Puente en esta fecha tan especial y en estos tiempos tan coyunturales. Profesor Víctor Rojas, bienvenido.
Así es, Simón, pues muchas gracias por este saludo, bienvenida, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos alegra poder estar otra vez con ustedes, pues, compartiendo experiencias, saberes, realidades que tienen que ver con la educación filosófica, el mundo de la creatividad, el mundo de la ciudadanía creativa. Y hoy un programa muy especial con unos súper invitados. Estamos terminando el mes de junio y aquí estamos, Simón, para seguir compartiendo estas experiencias.
Invitados que ya ustedes han podido seguramente allí al comenzar nuestra misión observar y ver, vamos a irlos presentando uno a uno. ¿Qué tal si saludamos a Simone Porcu? Simone, bienvenido al Puente.
Muchas gracias, quiero agradecerle mucho por esta oportunidad. Muchas gracias, Simone, a Víctor, a la universidad, para que nos hayan invitado aquí en este día. Mi nombre es Simone Porcu, soy italiano, vivo en Bogotá desde el 2011-12. Mi formación de base ha sido en la Universidad Humanística. Yo estudié dirección de cine en Barcelona, donde conocí Bojan Ivic, de donde nace el método de que hablaremos hoy. Mi acercamiento ha sido a través, principalmente a través de la dirección de actores, frente al método, al modern method acting de que hablaremos hoy. Enseguida, cuando vine acá en Colombia, pensamos en la oportunidad, la posibilidad de hacer un taller acá en Bogotá relacionado al tema. Y desde entonces, desde el 2015 que acá hacemos una serie de talleres de actuación. De hecho, en estos días hay un taller acá que estamos organizando entre diferentes países. Nos hemos juntado entre México, entre Ecuador, Colombia, España, Holanda, para que la gente pueda, en esa situación, aprovechar a través de las herramientas online. Y desde el lunes hasta el sábado vamos a hacer un taller. Les saludo mucho por mí.
Bueno, ahí ya tenemos uno de nuestros invitados el día de hoy, Simone Porcu. Vamos a hablar de un método muy interesante en el ámbito de la actuación. Estaremos conociendo a estas personas que se han dedicado, profesor Víctor, al ámbito de la actuación, al ámbito, esa dimensión estética que tanto también nos llama la atención y qué interesante poderlos ir identificando. Vamos a conocer, ahora me permito darle el paso también, y ahora los pondremos a todos en escena. Vamos a saludar a Paola Madrigal. Paola, bienvenida al Puente.
Hola, Simón, hola, Víctor. Muchísimas gracias por este espacio y también a la universidad. Un placer estar transmitiendo desde México, en Bogotá, que es una ciudad que amo y que tengo un cariño muy especial porque yo ahí estudié coaching ontológico hace 10 años, entonces me tocó estar yendo y viniendo a Bogotá y amo Colombia. Entonces, cuando nos dijo Simón, yo, claro, me encanta, vamos a compartir allá con los colegas y sobre todo este método del que vamos a conversar, que es algo, que es un para mí es una tecnología muy rica, tanto para los creadores como para quien disfruta del trabajo de los creadores que se basan en este método.
Bien, muchas gracias, Paola. Y ahora me permito saludar de manera muy especial también a Ferran Fon, que se suma a esta misión. Ferran, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Daros las gracias a Víctor, a Simón, a Simone, a Paola, a Ferney, aunque seguro que no está aquí, nos está escuchando, a todas las personas que nos estén viendo y a la universidad, porque me parece maravilloso y fabuloso que las universidades apliquen con el arte, que creo que es importantísimo para la vida.
Muy bien, y aquí estamos todos. Aquí estamos todos en escena para establecer este diálogo tan especial el día de hoy. Profesor Víctor, ¿cómo le parecen nuestros invitados del día de hoy?
Pues tenemos unos invitados de lujo, de verdad que nos alegra mucho que estén en los micrófonos del Puente, este espacio en el que venimos compartiendo sobre muchas y muchas historias, experiencias, saberes y personas que se dedican al mundo de la educación, el mundo de la creatividad. Nos encanta el mundo de la creatividad y ustedes tienen todo que ver con eso. Y yo quisiera, antes de contar un poco sobre el método y el tema que nos va a ocupar, formular una pregunta a Simone, porque con Simone nos conocimos en un evento mundial que tuvo ocasión exactamente hace un año. Estábamos por esas fechas participando del IPIC, que es un congreso mundial que reúne a todas las personas que vienen haciendo filosofía para niños. Y Simone llegó a este congreso, ahí nos pudimos conectar, ahí a través de Angélica Sátiro también nos saludamos, y participó de este congreso. Desde ahí hemos seguido como la pista un poco de lo que viene haciendo Simone, y Simone también siguiéndonos la pista de lo que hacemos en Marfil. Así que quisiera saber, Simone, ¿cómo fue que usted se encontró con lo que se viene haciendo en el mundo de la filosofía para niños?
En Italia escuché hablar de filosofía para niños antes, hace años, porque mi prima hace parte del directivo nacional en Italia y vi cómo trabajan y es sumamente interesante. Entonces me sugirió vivamente de participar a la conferencia mundial, ya que estaba en Bogotá. Me dijo que tenía la oportunidad ella de pronto de viajar, luego no pudo, lastimosamente. Y entonces me sugirió de acercarme y de participar. Una experiencia increíble donde me conecté con personas de toda parte del mundo, Canadá, Hong Kong, toda la América Latina, por supuesto, Estados Unidos, todos los países europeos. Y no, fue una experiencia increíble del año pasado y me encantó también el enfoque que tienen ustedes frente al tema y también la dedicación que tiene la universidad, el Uniminuto, frente a la apertura, frente a diferentes experiencias. De hecho, estamos acá a hablar de actuación que parece lejano, pero es mucho más cercano de lo que es.
Porque justamente ahí entramos al tema, y es, usted conoce este mundo que tiene que ver más con el campo de la educación, ese campo de la formación y del pensamiento, y se conecta con la actuación, con una experiencia que tiene que ver con la creatividad, sin duda, seguramente entran las emociones y el pensamiento, pero se chocan. Hablemos un poco de esa relación y entremos ahora sí al mundo de la actuación. Simón.
Sí, también hay un enlace muy cercano, porque cuando hablamos de actuación muchas veces hay una mistificación del tema, mientras que la actuación está relacionada con la pedagogía, que es el perno fundamental de pronto de la universidad de la Uniminuto. Normalmente el discurso pedagógico es fundamental, a veces hay confusión frente al tema. En realidad, el propósito básico de la actuación es ser educadores de la sociedad. No se piensa en este enfoque porque muchas veces hay confusión y se sale del propósito básico de qué es la actuación en sí. Mirando una película, uno puede cambiar la manera de ver la vida frente a una buena actuación, de pronto. Entonces es llegar a un nivel de conciencia a través de un proceso que normalmente se asocia a espectáculo o no se focaliza bien en este tema. De pronto lo afrontaremos y vamos a profundizar enseguida sobre esto.
Pues allí ya usted nos genera una provocación, nos está provocando a meternos con este tema, porque si el mundo de la actuación tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con una manera también de estar, de representarse, y no solamente con el entretenimiento y con ese mundo en el que lo hemos encapsulado y que a veces se suena bastante frío, pues ya nos sentimos cercanos a esta invitación. Y justamente la entrevista de hoy tiene que ver con lo que Simone viene haciendo y con unos espacios de conversación y de formación en el que él está comprometido y que ustedes estarán viendo ahora información y que además estarán invitados de lujo para participar de esos espacios. Así que los invitamos a que estén muy atentos porque vamos a hablar con este lujo de invitados sobre estas motivaciones de la actuación y también sobre un método en el que ellos vienen trabajando, en el que nos van a compartir y en el que van a tener espacios de formación. Así que, Simone, el espacio inicial es para hablar de estas motivaciones que seguramente han tenido cada uno de ustedes sobre el mundo de la actuación, cómo llegaron al mundo de la actuación. No sé si quieras decirnos algo más sobre esta motivación y le damos paso a alguno de tus compañeros.
Yo creo que la cosa que siempre me ha llamado la atención, entonces yo me acerqué en particular a esa técnica a través, cuando estaba estudiando dirección de cine en Barcelona, entonces me acerqué a Bojan Ivić, de donde nace todo, la técnica, el método. Básicamente lo que me fascinó es el planteamiento. Un planteamiento está relacionado a bases de psicología, a, bueno, obviamente una enseñanza básica que luego vamos a explicar relacionada a la enseñanza de Stella Adler y concepto básico de física teórica. La idea de tener más conciencia sobre qué es la interpretación en sí, no pararse en la apariencia, me fascinó sumamente. Tener un enfoque diferente sobre la actuación, no esta mistificación que se hace a menudo como si fuera algo ajeno a la cotidianidad. Es una cosa que tiene que ver con el día a día. Nosotros somos actores por naturaleza. Ese es el punto clave que a mí siempre me ha fascinado. Entonces, tener un enfoque donde entender cuáles son los mecanismos relacionados a la actuación siempre me ha fascinado y sigue fascinándome sobre el tema.
Okay. Bueno, pues sigamos entonces, Simón, compartiendo con los invitados. Paola decía ahora algo que me llamó la atención y es que llegó a Bogotá a participar en formación, bueno, a estar en otros espacios y no sé si le entendí bien, pero dijo de odontología.
Ontología, de coaching ontológico.
Ah, ok. Entonces, explíquenos un poco.
Sí me cuido los dientes, pero no a ese nivel.
Ah, ok. Ya llego así, no entendí. Entonces, explíquenos, ¿cómo fue que llegó a este mundo de la actuación y qué es lo que la motiva para estar en él?
Ok. Bueno, yo creo que a mí lo que me acercó al mundo de la actuación ya como una decisión consciente fue la pasión de algo que había descubierto muy chica, pero que no sabía que me podía dedicar a eso. Yo creo que el regalo que me dio desde muy chica la posibilidad de jugar, de contar historias y crear y así volar mi imaginación y ahora soy quién sabe qué y o sea, jugaba mucho a contar historias y me encantaba, bueno, a mí me tocó el tiempo de las Barbies, ¿no? Era más de Barbies que de muñecas y me encantaba imaginar todo el set de hacer la casa y entonces ahí se me iba la vida. Y ya más grande, bueno, yo después a la hora de escoger carrera les comentaba, no consideré hacer esto profesionalmente, independientemente que me encantaba. Ya hacía teatro desde secundaria y se me facilitaban mucho las físicas y física, matemáticas, todas esas materias me gustaban, de verdad me gustaban. Me gusta, las matemáticas se me hace algo súper interesante, independientemente que ahorita no me acuerdo de cómo se hace una ecuación, pero en su momento dominaba el campo. y me fui a estudiar ingeniería industrial a otra ciudad acá en México que se llama Monterrey. Y toda la carrera hice teatro. Es una universidad en la que estudié que se hace teatro universitario, pero en un nivel profesional muy alto. Entonces, pues más me enamoré. Y yo lo único que pensaba cuando me gradué es que, ¿qué hago con este título si yo lo que quiero hacer es otra cosa? Entonces, pues nada, trabajé un tiempo en una consultoría que usábamos mucho los términos de cine para hacer consultoría en las empresas. Entonces, pues yo más, ¿no? O sea, esto me encantaba. Y ya a los meses haciendo un trabajo, creando un manual para la aplicación de los empleados en el tema personal, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo con la película de mi vida? Y fue cuando me vengo a México ya con una decisión muy, muy precisa de quiero venir a investigar, pero les comentaba el otro día a unos compañeros actores en otro espacio que me entrevistaron también, que yo no sabía quién era nadie de las vacas sagradas del teatro en México, pero así nadie. Entonces eso también, más que darme bajón, fue un impulso de, pues le tengo que echar tres veces ganas para ubicar quién es quién, cuáles son las escuelas, cuáles son las corrientes acá en México, etcétera, ¿no? Y ya así empezó el caminito. Esto hace, así esa decisión fue hace 17 años, pero yo llevaba haciendo teatro como unos 6 antes de eso. Entonces, y sí, como decía Simone, para mí es un espacio de educación en cuanto al reflejo de lo que no conversamos. Todo lo que pasa en una obra de teatro, lo que pasa en una película, nos da ese contacto compactadito de cosas que a veces no nos atrevemos a decir, independientemente que estás al lado de una persona con la que convives 24 horas de los 7 días de la semana, pero el actor no se puede salir de la escena, el actor tiene que terminar la escena y tener ese conflicto, y eso que nos regala la escena y la película, como lo decía Simone, es este regalo de la posibilidad, porque esa es una elección del espectador, de cuestionarse algo y llevarlo a otro nivel y que trascienda en su vida. Y esa parte a mí me mueve profundamente para seguir haciendo lo que hago, tanto como actriz, como coach actoral y como maestra de la herramienta que vamos a hablar hoy.
Pues muy, muy interesante también esa mirada frente a lo que se configura desde la vida misma y cómo se encuentran ustedes con este ámbito también tan, tan importante y tan significativo como es el teatro. Y quisiera ahora preguntarle a Ferran, quien está en Madrid, él ha transitado mucho entre Barcelona, Madrid y varias partes del mundo. ¿Cómo es que usted se encuentra con el arte dramático? Veo que hay un amor y una pasión por el arte dramático, Ferran.
Sí, gracias por la pregunta. Y haciendo un poco el hilo de lo que dice Paola, de lo que dice Simone y de lo que está diciendo Simone y Víctor, a mí lo que, sin saberlo, me llamó muchísimo la atención y creo que es un poco el secreto que hoy os voy a contar, que todos pensamos, pero que a veces no lo acabamos de reflexionar y que nos pasa desde el primer día de clase que hacemos interpretación, es que nos da la posibilidad de vivir, de ensayar y de enfrentarnos a muchas situaciones que en la vida real escuchamos o vemos en las películas, pero cuando estamos tomando clase, nosotros somos los protagonistas de esos propios ejercicios y hacen que se te amplíe la vida como un catálogo, que hay una explosión universal dentro de ti, porque de repente eres un chico o una chica de 16 años que te ponen en una clase, o tengas 25, o tengas 35, o tengas 40, o tengas 60, porque yo he tenido alumnos hasta 80 años y alumnas. Entonces, te sitúan un sitio que dices, si no fuera porque estoy aquí aprendiendo esto, todas estas variables es que quizá ni entraría en contacto con ellas en mi vida cotidiana. Entonces, creo que un poco el secreto de que la interpretación llame tanto para dedicarte profesionalmente, para hacerlo como hobby o de forma amateur, para los actores profesionales, incluso para los maestros o los profesores, es que constantemente tu conciencia se va renovando. Yo, aparte de actor, soy psicoanalista y he estudiado mucho a Freud, Y Freud tiene un texto que a mí es uno de mis favoritos, que os recomiendo que lo busquéis y lo leáis, que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar. Muchas veces, cuando hablamos con alguien, decimos, ah, eso ya me lo has contado. Pensamos, ¿no? Hostia, qué pesado, ya, otra vez. Pero es que eso es maravilloso. Porque cuando repites, recuerdas, puedes reelaborar. Y eso es lo que hace crecer a las personas a un nivel interno. Entonces, ¿qué pasa con la actuación? Creo que nos va enfrentando continuamente a los mismos objetivos de los personajes, porque al final las historias siempre son las mismas, contadas de diferente manera, pero que si tú no te dedicas a nada artístico, incluso diría, pasas por la vida en un camino recto. En cambio, gracias al arte y sobre todo a la interpretación, te sales, vuelves a entrar, o sea, vas haciendo un camino sinuoso que te va enfrentando nuevamente en forma de ensayo o en forma de obra o en forma de película a todas esas realidades posibles que existen, que a muchas personas, conozcamos o no, les pasan. Y eso creo, para acabar, creo que es lo que al ser humano le engancha a este arte que para mí, como puedes ver, es una pasión. Es lo que te coge desde dentro, te mete el veneno y te va haciendo que no puedas escapar de ahí, que quieras conocer más y quieras conocer más, y quieras leer y quieras ver este autor y quieras ensayar y no quieras parar de ensayar, incluso hasta mí, a mi punto, enseñárselo a los demás, porque digo, yo este conocimiento no me lo puedo guardar, esto es lo que hace nutritivo al mundo, esto es lo que deberíamos contarle a la gente. Siempre he pensado que en los colegios de niños pequeños, en los institutos, incluso en las universidades, debería ser obligatoria la asignatura del teatro, así a grandes rasgos, el teatro. Porque es que a los chavales les viene muy bien. Y a los adultos ni te cuento, porque los adultos estamos mucho más reprimidos que los niños. Los niños juegan y no pasa nada y se les perdona todo. Pero yo me he encontrado alumnos de 50 años que me han dicho, es que este curso no solo me ha enseñado a actuar, sino que me ha enseñado muchas cosas de mí y de mis compañeros. Entonces yo creo que lo que me ha movido a mí, para responderte la pregunta concretamente, lo que me ha movido a mí, que con el tiempo me he dado cuenta que esa era la respuesta y lo que le ocurre a mucha gente, es que te pone frente de realidades de las cuales no puedes escapar y que te transforman y te mejoran como persona. Entonces, por eso es lo que a mí me enganchó.
Muy bien, entonces hablemos de las particularidades de este método. ¿Cómo se llama el método en primera instancia? Y, por supuesto, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Qué es lo que provoca tanto interés en un método como este, Simone?
El método se llama Modern Method Acting. Es una técnica de actuación clara, completa, que hace consciente el presente. Mirando esta técnica, quiero seguir con el camino que hemos empezado. El campo de acción normalmente es mucho más amplio de lo que se piensa. Puede ser útil para diferentes profesiones. O sea, por ejemplo, tener un dominio escénico es útil como herramienta para un periodista, para un psicólogo, para un abogado, un médico, un comunicador. Lo que es importante es como tener las herramientas y la conciencia de las potencialidades que uno puede tener como contiene a la hora de expresarse en público. Este tipo de técnica no trabaja con las emociones. Luego explicamos a nivel histórico cómo nace. En realidad las emociones salen por defecto una vez que se configura el acto interpretativo. Se trabaja más bien con la memoria muscular. Hay una serie de actitudes que han sido codificadas, que es un descubrimiento increíble. Esto me fascina a nivel de conocimiento, de conciencia. Lo que normalmente hacemos es una similitud entre, hablamos de vocabulario de actuación. Aprender, luego de pronto explicaremos mejor, aprender las actitudes como aprender una serie de letras del alfabeto, básicamente. Entonces, una vez que se configura y que uno entiende de qué van las actitudes, que de pronto son también el tema del taller que vamos a hacer en estos días online. Una persona es como si aprendiera básicamente a tener un conocimiento fundamental, como una serie de letras de alfabeto que se pueden combinar en manera infinita luego. Como historia, bueno, hay que tener en cuenta tres puntos claves como fundamentos del Modern Method Acting, de la técnica Modern Method Acting, que son la enseñanza de Stella Adler, la psicología como base y física teórica. Por lo que está relacionado a Stella Adler, el discurso es que la primera persona que trabaja con la imaginación sin afectar las emociones. Antes, en la historia del teatro, se ha recurrido a las emociones, pero el riesgo es desgastar el actor recurriendo a este proceso. En esto, normalmente hay una tendencia, el discurso es eliminar la mistificación de lo que es el actor, básicamente. El concepto de actor acá es como, más bien no como una persona que improvisa algo, sino como un arquitecto, un ingeniero. El discurso es trabajar como si fuera una arquitectura vital. Un actor moderno es similar a un científico, que tiene bases, obviamente, de psicología moderna, sobre cómo se configura el espacio psíquico humano a la hora de interpretar. Normalmente se exalta el talento, pero se dice el talento es una cuestión de elección, como decía Stella Adler. Entonces, el ser humano es un actor por su naturaleza, porque todos los días nosotros estamos actuando. La diferencia de un actor que lo hace a propósito, es un profesional y tiene la conciencia de lo que está haciendo. Pero nosotros en este instante, en este momento, estamos actuando, de pronto inconscientemente. Entonces, esta es la cosa interesante. Normalmente se ve lo de la actuación como un campo aparte, en un lugar aparte, enciendo la televisión, voy a teatro, entonces esto es actuación. Obviamente, quien actúa, los profesionales saben y tienen la conciencia de lo que están haciendo. Un punto clave que quiero subrayar es la cuestión relacionada a la pedagogía, que siempre me ha fascinado este tema. El valor pedagógico está en el actor mismo que, frente a una actuación, está dando de pronto puede enseñar algo a los demás. Normalmente no se focaliza en esto, ¿no? La actuación. Hay tantas cosas que lo alejan de lo que es el propósito básico. Y estando en una universidad que tiene como referencia a la pedagogía, quiero subrayarlo. De referencia de actores, de Stella Adler, cuando hablamos de Stella Adler, hablamos de actores famosos, de los más famosos que se formaron bajo este tipo de técnica. Marlon Brando, creo que lo conocen todos. Jack Nicholson, Robert De Niro, Sean Penn, Benicio del Toro. Son actores que están formados bajo este método. Acá en Colombia hemos tenido la oportunidad de tener actores que estimo mucho y que han seguido el curso, como Ana María Sánchez, Paula Estrada, Vince Balanta, Roberto Cano, por ejemplo, y directores también de renombres como Santiago Vargas, Liliana Bocanegra y Felipe Aguilar, que ahora trabaja en México, donde está Paula. Sí, quería de pronto dejar espacio también a los compañeros que...
Pues ya mencionó, de hecho ya mencionó a Paola y nos están explicando un poco sobre el método, sobre las características de este método. Nos han mostrado que en el mundo de la actuación hay diferentes escuelas, seguramente diferentes técnicas, y el surgimiento de los métodos tiene que ver con ciertas particularidades. Se pone el acento en algo y eso configura un método, y detrás de eso incluso hay personas que posicionan una manera. Ustedes señalaban ahora, voy, algunas personas que vienen haciéndolo, y ustedes incluso siguen y hacen parte de una escuela, son los coaches de esta escuela. Entonces, hablemos un poco más, Paola, de esas características metodológicas, de la técnica, que se trabaja en este tipo de método?
Claro que sí. Pues este método, una de las características que a mí en lo personal fue algo que me encantó. Yo de la primera hora de estar escuchando a Boyan fue así como me resonó. Tiene que ver justo con la riqueza de los elementos que Boyan consideró integrar para crear el método. Y siendo herramientas que independientes una a la otra son complejas, Boyan al ponerlas juntas osó en la genialidad de llegar a algo súper simple. Y como actores lo que nosotros necesitamos a la hora de estar en una escena es tener libertad para poder estar en el presente, para poder crear y tener cosas específicas que resolver, porque además del trabajo interpretativo, nuestra presencia también tiene que tener una puertita abierta a lo que está pasando técnico alrededor de nosotros. Si estás en el set y se mueve la luz, si estás en el teatro y te sales, si el compañero, lo que sea, puede ser desde que se brincó una línea, entonces, ¿cómo regreso para que no me brinque esta parte importante de la historia que el espectador, si no se dice, se va a perder un cacho importante, ¿no? Entonces, creo que una de las muchas características que yo le veo al Modern Method Acting es la riqueza de todo lo que lo conforma y que lo lleva a algo muy simple en su ejecución. Y esa simpleza, como decía hace ratito Ferran, a nosotros como intérpretes nos lleva a trabajar desde un orden. Y ese orden nos permite ser eficaces a la hora de ejecutar. Y esto lo voy diciendo así porque realmente es una cadenita. O sea, por eso en un principio decía, para mí es una tecnología, porque va una cosa nos lleva a otra y esto hace que el sistema, que todos los engranes funcionen y el sistema avance como un reloj, ¿no? Al nosotros poder ser eficaces, nos permite no tener problemas con la velocidad. ¿Y a qué me refiero con la velocidad? Cuando estamos en un set de televisión, cuando estamos en una grabación de película, en cine, en set, el tiempo es real, el dicho, ¿no? El tiempo es oro. Entonces, se resuelve todo muy, muy rápido. Nosotros como actores tenemos que tener la habilidad de entrar y salir al personaje y repetir muchísimas veces la escena. ¿Por qué? Porque a veces hay varias tomas que no dependen de la ejecución del talento, del actor, sino que tiene que ver con que la luz falló, no sé qué, la cámara, lo que sea, cualquier cosa técnica, o que simplemente se tiene que repetir porque es toma de este lado, ahora toma de este lado, ahora un shoot más, más cercano, etc. Entonces, eso nos permite, eso es creo que algo también de lo que es importantísimo tener en cuenta a la hora de como intérprete escoger con qué técnica quieres trabajar, porque es una cosa es lo que tú te imaginas que va a pasar y otra cosa es tener claridad de lo que pasa. Y nosotros con experiencia podemos decirles que sabemos lo que pasa en el set. Como coaches de actores profesionales sabemos lo que pasa en un set también. Entonces, este tema del tiempo es súper, súper, súper valioso. El Modern Method Acting nos entrena a poder repetir sin desgastarnos, por lo que explicaban hace rato Simone y Ferran, que no trabajamos con la memoria emocional, sino con este entrenamiento de memoria muscular, con la conciencia, con estar en el aquí y ahora. Y yo creo que todo esto nos regala una suma súper, súper valiosa, que es llegar a lo que realmente importa en este acto interpretativo, que es la comprensión del ser humano para poder contar historias desde un lugar de creación de personajes entrañables y que el espectador disfrute estar ahí, ¿no? Al final, el gozo también es parte de los elementos ricos que tiene este método.
Me llama particularmente la atención, pues, que es una técnica muy situada también en el ethos del actor. en eso que pueda estar pensando, sintiendo, construyendo en sus actos mentales incluso. Y quería preguntarle a Ferran un poco cómo o qué pasa por la mente del actor, cuáles son los procesos mentales que se llevan a cabo por parte del actor a través de esta técnica, a través de este método que es altamente interesante, pero que también le incorpora una serie de características para que el actor redescubra y se piense a sí mismo a través de sus procesos mentales. Ferran.
Sí, pues sin técnica, los procesos mentales de una persona que esté frente a una interpretación va a ser la confusión. Ese va a ser el proceso mental. ¿Por qué? No va a saber qué va a estar haciendo. Le van a estar pidiendo 40 cosas como ponte en este punto porque si no la luz no te da y vamos a hacer un plano general y ahora de pronto te tienes que mover del punto A al punto B, coger un vaso y antes de que te lo lleves a la boca. O sea, el actor tiene muchas cosas que hacer en un set. Entonces, además de eso, tiene que defender un personaje. Si tú no tienes una técnica, es como que te metes, como que te tiran en el mar con una bola de plomo, porque es que te ahoga. O sea, el proceso mental sería el miedo y la ansiedad que se enfrenta una persona sin una técnica. Básicamente, como en la vida real. Porque estás yendo a un sitio que no sabes dónde estás yendo. Si a mí ahora me dejan en la selva, pues yo no sabré dónde estoy. Entonces, la primera reacción física y mental será cuidado, a ver qué puede ocurrir. En cambio, si yo voy con un guía, tengo la seguridad de que yo no sabré dónde estoy, pero esa persona es mi herramienta y es mi apoyo. Eso es lo que se llama el elemento contrafóbico en psicología. Yo tengo miedo, pero mi elemento contrafóbico hace que yo no tenga miedo. Entonces, un actor sin técnica se tira al mar. En cambio, los procesos mentales de un actor con una técnica es saber concretamente lo que quiero hacer en cada momento. Saber quién soy, saber qué quiero, saber cómo lo pretendo conseguir. Y saber qué circunstancias me rodean, las externas y las internas. Entonces, los procesos mentales son muy simples, porque cuando dominas la técnica, lo que estás haciendo es disfrutar, porque sabes lo que estás haciendo y te estás dando cuenta desde un plano externo, te puedes visualizar a ti mismo y estás diciéndote, estás siendo quien eres, estás haciendo lo que querías hacer, lo estás haciendo de la manera que tú has determinado. Y estas son las circunstancias. Entonces, los procesos mentales son muy limpios, son muy sencillos. Evidentemente, esto se consigue con un buen análisis de texto y con mucho ensayo. No es cosa de magia. Pero sí que en el Model Method Acting, una de las grandes frases que decimos, la metafísica tradicional, es que lo complejo obedece a lo sencillo. Tener 400 cosas en la cabeza es imposible porque el espacio psíquico humano de una persona puede tener entre 4 y 6 focos de atención, no más. Entonces, cuando tú estás frente a una situación que no sabes qué puede pasar, claro, tu mente va volando en intentar encontrar soluciones, pero es que no las vas a encontrar. En cambio, cuando sabes que después del paso derecho viene el paso izquierdo, es un camino mucho más sencillo.
Ferran,
¿Sí?
a propósito, qué
Perdón.
pena Simón, a propósito de este marco metodológico del que usted nos habla y de la técnica necesaria, ustedes han estado insistiendo en el tema de las actitudes humanas. Y usted nos hablaba del campo del psicoanálisis, de hecho, de su formación profesional y cómo ha estudiado el comportamiento humano y el detalle que tiene que tener para poderlo llevar a cabo en el mundo de la actuación. Hablemos de este tema de las actitudes humanas. ¿Por qué son tan importantes en este método en el que están trabajando ustedes? Y incluso vaya dándonos pistas de qué forma se va a trabajar esto en el taller.
Vale, comienzo yo si queréis y os
Adelante.
doy el paso, ¿vale? Las actitudes humanas las catalogó Boyan y las catalogó en 22. Hasta el momento, las 22 actitudes humanas que él ha descubierto y que todos reconocemos y conocemos, ¿no? Una vez nos las explican. Una actitud humana básica, que es como la llamamos nosotros, es una configuración física empujada por un motor psicológico. Es decir, cada actitud humana, por definición, tiene un motor y tres herramientas físicas que la componen, ¿vale? ¿De dónde surge esto? ¿Y cómo lo reconocemos a nivel de especie? Gracias al inconsciente colectivo, que es un conocimiento que todos tenemos, pero que no sabemos que lo tenemos hasta que se da. Para hacerlo mucho más sencillo para quien nos vea y nos escuche, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si nos fijamos ahora solo con los ojos en cada uno de nosotros, durante toda la conversación, estamos teniendo un rictus muy parecido. Estamos quietos, con la mirada fija, con una cara amable, no estamos nerviosos, con el ceño un poco fruncido, con la cabeza recta, y nosotros entre nosotros no nos hemos dicho, vale, cuando hagamos el directo nos vamos a poner todos así. No, porque cuando una persona quiere prestar atención, inconscientemente, su cuerpo se pone así. Entonces, lo que ha hecho Boyan ha sido descubrir y catalogar y describir las actitudes humanas en 22, que es lo que da el espectro a todas las reacciones humanas posibles. Hay algunas actitudes que son evolutivas y otras que no. Hay otras actitudes que son atípicas. Hay 3 o 4. Entonces, en eso se basa el germen de la actitud, en que hay un motor mental con un objetivo que hay que perseguir y herramientas físicas que nos configuran, como el ejemplo que hemos visto. Y aquí me callo, les dejo a mis compañeros que no quiero abusar.
Sí, porque es que ya les lancé una pregunta relacionada con el taller, con este curso. Porque es que justamente el curso se va a centrar en el tema de las actitudes humanas.
Bueno, y este taller que empezamos es el próximo lunes 29 al sábado 4 de julio. Lo que vamos a hacer es justo que los participantes aprendan y sobre todo conquisten las actitudes, porque este es un tema de práctica. Y justo ahí ellos conocerán todo lo que nos acaba de explicar Ferran. Y ya, o sea, a mí me gusta decir que ya te lo llevas puesto, ¿no? Es más que la nota e intelectualizar, lo que nosotros buscamos es que lo vivas, que lo experimentes y que te lleves esta semilla de la importancia de practicar, porque, bueno, el cuerpo aprende por repetición y nosotros necesitamos que ese músculo y esas, haz de cuenta, cada actitud es como si fuera una letra del alfabeto, entonces necesitamos que aprendas a escribir cada letra como cuando somos niños que aprendemos a hacer la bolitas y palitos, para que una vez que ya esté eso integrado en ti a la hora de crear un personaje, el personaje te diga cómo va a operar esa actitud.
Bien, vamos entonces ahora con Simone también, en ese mismo sentido, para indagar y preguntar acerca de esta cuestión tan interesante referida a la actitud.
Sí, cuando pensamos en actitudes, hablamos de una... Hay que pensar no en una invención, sino de descubrimiento, como decía justamente Ferran. Es algo que es presente en el inconsciente colectivo. Entonces, es una cosa que es reconocible para todos los humanos. Son herramientas básicas que se usan a la hora de comunicar. Y en el caso específico, a nivel profesional, de presentar un acto interpretativo. Entonces, son cosas mucho más sencillas, cotidianas y simples. Muchas veces hacemos el ejemplo de la situación del futbolista que ha sido de pronto frente al árbitro que le pita la falta. Entonces, para quitar la culpa, entonces encoge los hombros, se pone hacia atrás, pone las manos adelante como para quitar la culpa. Entonces, hay una serie de cosas que son universales. El tema es, aprendiendo esto, como decía justamente Paula, es configurar un alfabeto. A veces la duda es, pero esto es como muy mecánico, muy exacto, es como aprender letras. Entonces, desde una vez que se aprenden las letras, luego se forman palabras, se formulan frases, y entonces la posibilidades son infinitas. Esto es el tema básico. Entonces, se trata de algo que es arquetípico, que no es configurar algo que sea reconocible y obvio. Es una cosa que es reconocible para todos los seres humanos. Esto es el concepto de actitudes de que se habla. Y es tan importante, yo creo, esto, que se utiliza y ha sido reconocido por Boyan, la persona desde la cual aprendemos este descubrimiento, ha trabajado con luminares de la psicología, con Claudio Naranjo. Entonces, es una cosa que es bien reconocida y que se utiliza bien en otras funciones, pero con teatro, para aprender de pronto, para tener una conciencia más elevada frente a lo que es la actuación.
Simone, usted, bueno, usted y cada uno de los compañeros que han estado interviniendo han insistido en el tema de las 22 actitudes humanas, que es una de las características del método y de lo que ha planteado Boyle. Sin embargo, yo quisiera que me respondiera, Simón, ¿lo novedoso específicamente de este método tiene que ver con estas actitudes o hay algo que podría recogerse y decir esto es lo novedoso? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque cuando ustedes nos hablan del estudio de esas actitudes y de los comportamientos y demás que debería tener en cuenta un actor, uno supondría que lo estudia y que los otros métodos tienen que haberse estudiado y tienen que haber insistido sobre esas características para poder generar esas interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene en particular este método que lo hace tan novedoso y que además genera importancia para poder tomar ese taller?
Bueno, primero esto de las actitudes, que no es único, no existe en ningún otro método tan afinado. Obviamente, claro, todo el discurso que estamos haciendo, como introduje antes, se basa y tiene como base Stella Adler. Entonces, partiendo de un discurso que donde no se lastiman las emociones. No sé, para llegar a las emociones se llega por defecto. Entonces, el discurso es, el acercamiento es como trabajar a través de la imaginación sin afectar las emociones. Configurar y tener, como decía Paula, una memoria muscular de una serie de actitudes básicas. Es esta la particularidad. En ningún otro método se habla de esto. Normalmente se puede llegar a un cierto resultado, pero a nivel de performance, como decía Paula, el tema es que trabajando, por ejemplo, en ritmos de televisión, lograr entrar y salir sin lastimarse es difícil. Entonces, entendiendo esto, se vuelve un juego de niño, básicamente. Esto no es subvalorar, al revés, es darle una dignidad a lo que normalmente no se da, a lo que es el valor más alto del juego.
Sí, yo ahí me gustaría sumar que sí, justo el Modern Method Acting es un método que es una técnica que puede enriquecer muchísimo la formación que probablemente muchos colegas hayan tenido, porque somos un método relativamente nuevo en el mundo. Independientemente que Boyan lleva muchísimo tiempo en su investigación, en la creación, en esto también va, en esto funciona y demás. Es todo ese proceso creativo que se va enriqueciendo con los años. En México, bueno, en América Latina van a ser apenas 5 años. Entonces, los actores que conocemos el método acá, pues muchos tuvimos exploraciones de otras técnicas, de otros métodos. Quienes ya estábamos en la línea de memoria muscular, que es a la que pertenece Stella Adler y de la cual ella hace una gran aportación a nuestro universo como intérpretes, que Boyan, ese es su punto de partida porque su formación y su admiración y su pasión al mundo interpretativo también fue de los actores formados, él formado con Stella Adler, y la admiración a el talento que todo mundo conocemos, también formado con Stella Adler. Entonces, eso es lo que Boyan dice, de aquí es un punto de partida, empieza a crear, empieza a observar, empieza a hacer todo lo que nos explicaba hace rato Simone y Ferran, de cómo llegó a este descubrimiento de, claro, esto independientemente del punto geográfico en el que te encuentres, todos cuando amenazamos hacemos algo así, ah, ok. Entonces, observando eso, va determinando estas 22 actitudes que nos codifican universalmente y que le puedes poner mute a la peli y lo reconoces, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy creo que es una innovación que justo lo que decíamos, nos lleva a una tecnología que es única y que es otra cosa. Independientemente de que te hayas formado con otro método, este siempre te va a enriquecer y te va a hacer darte cuenta que es en mi experiencia, en lo que me ha pasado, que hay procesos que a lo mejor me daban algo, pero que a la hora de la acción, de estar ahí, esto me permite, o sea, me quita muchísimo, como decimos en México, mucha paja, mucho rollo, ¿no?
Bien, bueno, hablemos de eso.
Sí, quiero añadir una cosa muy rápida solamente. Sí. Creo que una de las cosas que también la hace muy genuina y única, por mi experiencia como actor, que ya son 13 años y me he encontrado muchas cosas, es que esta técnica te permite el no necesitar al otro. Hay muchas técnicas que o tienes al otro que te dé las réplicas o te mire o te ponga un tono de voz o te esté dando un masaje o X, y si el otro no está o el otro lo hace mal, ¿qué pasa? Que ya tu interpretación va a ser mala. Muchas veces yo me he encontrado en rodajes que el otro actor está en su camerino y a ti te está dando las réplicas el guionista o el de producción y tú estás mirando una X puesta en una pared. Y mi actuación tiene que ser de 9 o de 10, esté o no esté el otro. Entonces, esta técnica te permite ser muy autónomo en ese sentido. Que no necesites que el otro te mire y te diga, porque cariño, esta noche. No, no lo necesitas, porque tú como personaje sabes cuál es tu objetivo y sabes lo que tienes que hacer. Entonces, creo que eso es súper importante. Que el otro está y te ayuda, fenomenal, pero que no es vital. Y en muchas otras técnicas sí que se requiere del otro. ¿Y qué pasa? Si el otro ha tenido un mal día, te jode tu interpretación.
Claro, ese es un elemento muy interesante y ahora ustedes ya de alguna forma vislumbran y nos ubican en el marco de esas experiencias que incluso pueden resultar hasta anecdóticas frente a situaciones que se les han presentado cuando han venido implementando este método. Hablemos de esas experiencias muy puntualmente donde cada uno o ante las cuales cada uno se ha venido enfrentando. ¿Qué recuerdan o qué anécdotas incluso se han configurado y se han tenido ustedes en este sentido? Simone.
Sí, exactamente. Un clásico es la situación, una situación clásica de pronto, donde de pronto frente a una actuación hay el director que te dice, te da mucha descripción sobre algo, escribe, te cuenta lo que está en el guión, básicamente, o te lo escribe, te dice, bueno, entonces la situación es esta, entonces tú, Simón, acuérdate que tú eres el cuñado de ella, pero tú la amas, pero al mismo tiempo tiene un amante, luego te dice, acción, y tú no sabes qué tienes que hacer. Entonces el tema es llegar a lo que es actuativo. Estudiando dirección, muchas veces ha pasado muchos enfoques no entendían tanto, yo me encontraba desubicado igualmente, porque no daban un enfoque frente a lo que tenía que ser la actuación y cómo hablar con el actor. Y al mismo tiempo, en calidad de actor, muchas veces, ¿qué puede hacer una persona? Teniendo claro lo que se está haciendo, aunque la información no es tan clara, de pronto ya sabe o tiene opciones de dónde ir, porque tiene ya configurado lo que se puede actuar. Porque a nivel actuativo hay una serie de cosas que tiene que ser concreta, que tiene que ser actuable, no descriptible. Un guionista describe, un actor actúa. Normalmente se pierde esta cosa. Muchas veces hay muchos directores que están en el rol de director que dicen algo, pero a la hora de aplicar uno dice acción y no sabe qué hacer, lo que tengo que hacer. O sea, que quiere que haga en el momento. Entonces está bien todo el estudio previo, pero al momento de actuar hay que tener una claridad frente a las posibilidades que pueden ser actuativas concretamente. Es otra configuración psicológica, básicamente. Ese es el punto clave. Y hay en estos muchos casos donde, no sé si hay algunos otros episodios que Paola y Ferran quieren encontrar.
Paola.
A mí ahorita que estaba escuchándote, Simone, hace rato que decías lo de cómo operan las actitudes y lo universales que son en este descubrimiento y aportación que hace Boyan, se me vino a la memoria el capítulo de cuando estoy dando el taller de actitudes, que varias veces lo he impartido acá en México, que ya llega un punto en el que los alumnos empiezan, en lo que les dices el nombre, es como, ¡claro! O sea, esto de hacer consciente lo que haces y sabes, o sea, sabes hacerlo, pero que no lo tienes consciente. Y amo ese, que acá en México la expresión es cuando cae el 20, ¿no? Cuando cae la ficha, de ¡claro! Así, esa experiencia me encanta y es muy recurrente cuando impartimos los talleres de un punto en adelante, ¿no? Cuando ya se empieza a entender la dinámica de cómo, de las actitudes. Como coach, una experiencia que me ha gustado muchísimo y que me enamora más de esta técnica es que actores que se han formado o que no se han formado con nosotros, es que brincan a otro nivel, o sea, ellos mismos, y está muy relacionado con lo que acabo de decir, que creo que es algo que me encanta en términos de docencia, ver al alumno descubrirse logrando cosas en su claridad, en su eficacia y en su ejecución. Esa experiencia a mí me marca, me inspira y me da claridad de que hay muchas cosas que sabemos, pero no sabemos que las sabemos. Entonces, este acompañamiento desde una técnica precisa y eficaz, sin duda da la experiencia podemos detonar esas experiencias en nuestros actores y en nuestros alumnos de ahí está. Y justo, me abro aquí un paréntesis, nosotros no nos basamos en talento para ver si puedes venir o no a estudiar este método, o sea, no es de, ay, si ya tienes tanta trayectoria o si no tienes trayectoria o a todos por igual, por eso Cerote, si es una técnica que va a acompañar cualquier formación que tengas, te la va a enriquecer y en algún punto vas a descubrir que ya no necesitas la otra. Y eso va a tener que ver con la práctica, como cualquier cosa, ¿no? Nosotros trabajamos desde el cuerpo como método, pero como actores también trabajamos desde el cuerpo. O sea, este es nuestro recurso. Entonces, ejecutando y haciendo es como te vas dando cuenta qué te funciona y qué no. Y como actriz también he tenido una experiencia. Cuando yo conocí a Boyan en 2016, yo estaba trabajando en una obra en Estados Unidos que mi personaje era la hermana de un chef. Esta es una historia real, ¿no? La obra se llamaba Gaddafi's Cook y es un chef mexicano que trabajó en Libia con Gaddafi. Entonces la obra era de yo personaje era la hermana del chef que está buscando al chef y que no sabe nada porque sí desapareció este chef un tiempo, imagínate la angustia, ¿no? El que la escribe es un periodista que conoció a Carlos, al chef que vivía acá en México. Y mi personaje, toda la obra, leí el diario de él. Y yo estaba hecha nudo porque mi personaje no decía nada y normalmente nosotros para crear personajes, pues el texto nos va mostrando qué pasa con el personaje. Crear, ¿no? Esto es otro tema, pero ese es más o menos el proceso muy en general. Entonces yo decía dos cosas y yo era así frustrante y en eso llega Boyan a México y yo voy a tomar este taller. Y le empiezo a contar y me dice, no te preocupes, toma el taller y vas a ver. Y yo, o sea, pues yo estaba inscrito, yo estaba sentada ahí en primera clase, pero andaba así toda angustiada con ese texto. Me salvó la vida porque fue una riqueza de cómo yo leer un diario que es totalmente narrativo, o sea, era un texto bastante plano como texto, pero me dio en mente la posibilidad de darle una vida desde otro lugar, al grado de cuando la presentamos en Nueva York, tener una crítica de Paola Madrigal nos tiene al filo de la silla, y eso para mí fue el mejor halago, porque estaba leyendo un diario, literal. Entonces, esa experiencia para mí me marcó y fue así como, de aquí soy, ¿no? No necesito buscar más.
Perra.
Pues una anécdota, seré muy breve, os voy a contar solo dos. Una anécdota, gracias a las actitudes, es que mi nivel de trabajo subió como la espuma desde que comencé hace años a actuar con esta técnica. Eso es así. ¿Y en qué sentido me fue muy bien? Por ejemplo, en los castings de publicidad tienes que demostrar lo que eres y lo que te dicen en 10 segundos. Y muchas veces ni el propio director de casting sabe lo que te va a pedir. Porque te envían otro storyboard, porque ahora de repente en vez de tener 30 tiene 25. O sea, tienen que improvisar mucho. Entonces, yo me di cuenta que gracias a las actitudes, que son uno de los pasos para la creación, como son tan determinadas, como están tan concretas, yo sabía cuando, o sea, tuve que hacer el ejercicio con el tiempo de descifrar lo que el director te está pidiendo. Pero eso es un trabajo que ya tiene que hacer uno, ¿no? Entonces, cuando el director, imaginaos el típico casting de Publi, no, pues tú estás con tus colegas bebiendo ahí un cava y bailando en una azotea, que estás con tres desconocidos que no has visto en tu vida a las 9 de la mañana vestido con una camisa y una corbata. Qué pocas ganas de bailar tienes. Y dices, ¿ahora yo qué hago aquí? Actitud alegría. Compartir entusiasmo. ¡Hey, tío, qué pasa! ¡Oh, qué bueno! Y eso ya me configura. Y claro, eso hace que yo llame la atención sobre el resto, que están con miedo diciendo, ¿pero qué me acaba de decir? Si aún estoy procesando lo que me acaba de pedir el director. ¡Ostras, y este tío es más alto que yo! ¡Ostras, y este tío es más guapo que yo! ¡Ostras, y esta tía qué tal! ¡Qué buena que está! Entonces, todos esos factores en 10 segundos te comen. Si tú utilizas una de las actitudes, que es la que dices, vale, esta es la que va a ir por buen camino, esta es la que necesito ahora, la ejecutas limpiamente, es que te abre las puertas, porque dice el director, que muchas veces no sabe ni lo que quiere, pero solo quiere ver a alguien que brille. Entonces dice, ese, igual luego en el anuncio no haces actitud alegría y haces otra cosa, porque un casting es un mundo. Yo he hecho castings celebrando un gol y luego era un anuncio de cerveza que hacía de padre, o sea, luego ya se ve, ¿no? Pero en el casting tienes que brillar y tienes que marcar la diferencia. Entonces, tienes que saber lo que haces. Y a mí, en mi experiencia particular, utilizar las actitudes, únicamente actitudes limpias, me ha dado una de castings y de curros brutales.
Profesor Víctor, ahí tenemos unas experiencias muy interesantes también para seguir construyendo y seguir mirando esta apuesta de la técnica, ¿no?
Así es, y esto de las actitudes me hace pensar en una pregunta para todos. Estamos en un tiempo de COVID en el que estamos en casa, estamos encerrados, nos estamos inventando una película nueva que nos tocó vivir y en la que estamos en casa aprendiendo muchas cosas. ¿Qué actitudes tal vez hoy necesitamos potenciar? Y no solamente para los actores, sino para el mundo de la vida práctica, para la gente que nos está viendo. Seguramente de estas 22 hay algunas destacables que se necesitan hoy en tiempos de COVID. ¿Una o dos que ustedes nos quieran decir? Yo creo que de este panorama, de estas 22, escojo esta que tal vez hoy sea necesaria para la película de la vida que estamos teniendo todos. Simone.
Creo que al final, al día a día, creo que necesitamos todas. Según la circunstancia dentro la cual estamos viviendo, de pronto, cualquier cosa que no hace acercar a tener conciencia es algo que nos permite de pronto involucrarnos en una situación de cualquier tipo. Entonces creo que solo el hecho de tener conciencia es lo fundamental a la hora de utilizar cualquier tipo de herramienta. Normalmente nosotros en este momento, en cualquier momento, lo estamos haciendo. Estamos utilizando una serie de herramientas sin tener de pronto la conciencia de lo que estamos haciendo, porque comunicamos y normalmente comunicamos por imitación. El tema, de pronto, el objetivo es tratar de tener la capacidad de hacer esto a propósito. Entonces, de utilizar todo el abanico de posibilidades humanas que tenemos para comunicar con más conciencia.
Ok, Simón, ¿cree que las todas? ¿Que todas son necesarias?
Sí, sí, en general sí, pero bueno, no sé si alguien quiere aportar.
Vale, es vamos el,
yo me quedaría de las 22, ya parece que estamos acabando un poco, y para quitarle un poquito de hierro, yo me quedaría con la actitud en sueño. Que el motor de la actitud de ensueño es recrearse en una fantasía placentera. Entonces, como estamos encerrados en casa y no podemos salir, ¿por qué no recrearnos en esa fantasía, en esa playa, o bañarnos en un mar de chocolate.
Vamos pues.
O volver a pensar en qué haremos cuando nos encontremos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros novios, con nuestras novias. Entonces, para hacer un poquito de broma, creo que la actitud de ensueño, que el objetivo es recrearse en una fantasía placentera, no nos viene mal, porque ponemos la tele y, por desgracia, estamos viendo cosas muy, muy críticas y creo que la actitud de ensueño puede ser como un buen remedio, un buen paréntesis dentro de una meditación y decir, ay, cuando esto acabe, voy a hacer esto, voy a hacer esto.
Muy bien, además Ferran nos la ha compartido casi que actuada, así que Paola, sí, le tocó hacer lo propio. Además, díganos la actitud, pero también actúela un poquito.
Ya me pusieron de... Sí, ya me pusieron en... Yo, ¿de verdad quieren que conteste esa pregunta? Sí, yo me quedaría con la sorpresa. Es que esta situación en la que estamos ahorita inmersos en el mundo, todos los días hay una nueva posibilidad en muchos sentidos, no nada más, digo, yo en lo personal estoy así, corté de tajo noticias, pero desde hace muchos años. Eso es un hábito que yo me lo quité de la vida y soy muy feliz así. Y creo que toda esta situación, para al menos yo sí lo he estado viviendo, ha sido una invitación a encuentro conmigo. Entonces, me subo un poco también en ese sentido a Simone, de integrando la base de las actitudes, va a ser una invitación a hacerme consciente de en qué estoy y a dónde quiero ir, y todas las actitudes en una licuadora me van a ayudar a conocerme mejor. Entonces, en ese sentido, las agarraré todas y en ese conocerme mejor, acudiría a la sorpresa para ver qué hay ahí en lo inesperado y elegir qué comunico y desde dónde lo comunico. Creo que tenemos una responsabilidad, los intérpretes y todos los seres humanos hoy, de qué tipo de información compartimos y a qué energía nos estamos conectando para recrearnos en esto que dice Ferran, ¿no? De qué realidad queremos vivir, porque hay muchas cosas que están ahí que nada más son paja, que en términos interpretativos nos embarran el trabajo y te necesitamos ser limpios, necesitamos ser claros, necesitamos ser eficaces para crear un mejor futuro todos.
Creo yo. Simón, además, fíjate la relación de estas dos actitudes con el pensamiento filosófico. Nos acaban de trabajar el tema de la sorpresa y la ensoñación, que todo el tiempo lo estamos trabajando en esto de las habilidades del pensamiento cuando hacemos
filosofía
para niños, además, que tiene que ver con esa capacidad de pensar, de asombrarse, de no conformarse con las cosas, pero también de ir más allá, de recrear las situaciones que vivimos a través de la fantasía y la ensoñación. Así que gracias por estas pistas y ahí ya nos provocan para este taller. Ya yo quiero tomarlo, ¿qué tengo que hacer?
¡Véngase! Tenemos muy pocos lugares. Ha habido súper buena respuesta. Esta es la primera vez que nos aventuramos a hacer este curso online abierto, porque si bien voy a no ha parado de trabajar y hacer el trabajo desde casa y en México yo también, y varios de nuestros colaboradores han seguido haciendo coaching pues en esta nueva modalidad que nos posibilita seguir trabajando. Este curso va a ser a partir del próximo lunes 29, lunes 29 al sábado 4 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la hora de México y Bogotá. Y para pedir informes, si están en Colombia, escriban porfa a colombia@modernmethodacting.com. Si están en México, escriban mexico@modernmethodacting.com. Y si están en cualquier parte del mundo, escriban en la página, está el correo de información y ahí también nos van a canalizar. Y bueno, que sigan nuestras redes en Facebook, que es Modern Method Acting, y en Instagram también, @Modern Method Acting.
Y dejo el número de Ferney, que es el contacto, sí, acá en Colombia, 301-248-5959, para quien quiera de pronto saber más informaciones. Falta poco tiempo.
Sí, ya.
Simone, una pregunta. Las personas que pueden tomar el curso se llama, sí, Las Actitudes Humanas. ¿Tienen que ser solamente personas que se mueven en el mundo de la actuación o pueden participar otro tipo de personas?
No, no necesariamente. Hemos tenido diferentes personas que venían desde experiencias diferentes. Aparte, muchas veces hay directores que sorprenden personas que están no propiamente en la actuación, o sea, que no son actores o que no tienen tanta experiencia, o gente que está fascinada o tiene curiosidad frente a la actuación, es interesante. Pero hay comunicadores, periodistas, hay diferentes personas.
Guionistas también, bienvenidos.
Guionistas, muchas veces, sí, sí. Es interesante, yo creo que muchas veces me fascina mucho. Y hay una limpieza de pronto en las personas un acercamiento que me fascina mucho, de las personas que no tienen estructuras antes. Uh-huh. Son más limpias a la hora de abordar de pronto el camino.
Muy bien. Simón.
Bueno, ahí tenemos entonces un escenario muy interesante para participar de este taller, para que, por supuesto, cada uno desde su perspectiva, desde la condición que esté viviendo en este momento, pueda tomarlo. Y nuevamente, por favor, repitamos los correos electrónicos y número telefónico de contacto.
Simone.
Número de telefónico 301-248. 5959. De WhatsApp pueden comunicar con esto. Los correos, Paula.
Los correos son, si están en Colombia, colombia@modernmethodacting.com. Si están en México, méxico@modernmethodacting.com. Y si están en cualquier otra parte del mundo y dominan el español, porque va a ser dictado en español, en la página que es www.modernmethodacting.com, ahí pueden ver en la parte de contacto y nos van a referir con ustedes. En nuestras redes sociales también pueden escribirnos, que estamos en Facebook, Modern Method Acting, y en Instagram, @modernmethodacting. Y cualquier duda, en las ambas redes está posteado el gráfico, si se les pierde el tema de la fecha y el horario, todo está posteado en nuestras redes y ahí pueden, y en la página, y ahí pueden checar.
Bueno, muy bien, Ferran, Paola, Simone, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Puente el día de hoy. Y bueno, por eso, doctor, ya vamos terminando, como siempre, terminamos con preguntas, ¿no, Víctor?
Así es, prepárense para esta parte final, que es un momento que llamamos normalmente como metacognición. Y es que después de todo lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, terminamos desarrollando alguna habilidad del pensamiento, algunas veces con una pregunta o a veces construyendo una frase. Entonces, para despedirnos, cada uno les voy a dar un minutico, bueno, tal vez menos. Yo les doy la entrada. Hay unas dos palabras que yo voy a colocar aquí como en el tablero, digámoslo así, si estuviéramos en una clase, y usted la va a terminar esa frase como la quiera terminar. Ojalá actuándola, pero la terminas. Termina la frase. Yo voy a decir dos palabras y usted termina la frase. Y voy a empezar con Ferran. Las dos palabras son yo quisiera.
Yo quisiera que el mundo fuera un lugar mejor donde el arte fuera el protagonista.
Muy bien. Paola Madrigal, yo quisiera.
Yo quisiera abrazar a mi madre y a mis hermanos y a mis amistades que no pude abrazar en mucho tiempo.
Gracias. Simone, yo quisiera.
Yo quisiera compartir con todo el entusiasmo, estos conocimientos que rellenan el alma en un momento, creo que donde todo el mundo lo necesita.
Simón Dumet.
Bueno, yo quisiera seguir brindando siempre una sonrisa para transmitir y para provocar alegría donde se necesite y donde en cada momento se requiera.
Yo quisiera que los seres humanos tuviéramos una mejor actitud de empatía, de reconciliación, de creatividad. Pues amigos, ahí están los quereres de un grupo de personas que han estado invitados hoy al puente para compartirnos sobre un interesante curso de las actitudes humanas a propósito del método ACTIV, el Model Method ACTIV, en el cual ellos están trabajando y participando. Gracias de verdad a Simone por darnos la oportunidad y por traernos estos amigos.
Sí, gracias. Gracias a ustedes.
Estos micrófonos y los canales que tenemos en Marfil, siempre dispuestos y abiertos para que ustedes nos compartan estas grandes experiencias.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación, por el espacio.
Gracias, Víctor.
Quisiera que ahorita lleguen muchos mails de la gente a inscribirse.
Claro que sí, ahí estarán.
Pues abrazos. Un gusto, Simón y Víctor, gracias.
Y nos seguimos.
Muchas gracias, Simón. Gracias, Simón y Víctor.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Un abrazo muy especial a quienes se han sumado a esta especial emisión del Puente con estos grandes amigos internacionales que nos acompañaron. Siempre desarrollando y apostándole a escenarios de diálogo. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Gómez se despide, deseándoles a todos feliz resto de día. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas digitales. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.